Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Qué gusto verles. Y hay, siempre hay una circunstancia importante cuando los hermanos se reúnen en la casa de Dios, ¿verdad? Porque no es casualidad, sino que es porque el Señor tiene un propósito para que cada uno de ustedes estén aquí. Y demos gracias al Señor que han hecho ustedes lo posible por estar acá en su casa. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el capítulo segundo de la epístola de San Juan, por favor. Capítulo segundo. Ahí es el... En ese capítulo es el estudio del día de hoy. Y antes de que veamos el estudio de hoy, quiero comentarles, nosotros tenemos como parte de nuestro estudio el día domingo, tenemos unos versículos que vamos memorizando, ¿verdad? Porque tenemos un entrenador que es Jesucristo, y Él nos entrena en la parte espiritual. Y debemos estar entrenando, hermanos. Y la parte de la memorización de versículos tiene ese propósito. Estar preparados, tener en nuestro corazón es la palabra de Dios. Porque no sabemos en qué momento van a llegar las pruebas, no sabemos en qué momento van a llegar las dificultades, esas tempestades que de repente la vida trae. Entonces es bueno tener cada porción de la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hemos estado viendo, por lo menos ahorita ya llevamos 4 versículos de memoria. Este, el que tenemos de esta semana sería el 5, y prácticamente en 2 semanas tenemos ya la prueba nuevamente de ver cómo estamos con ese entrenamiento espiritual. Entonces les voy a pedir que repitamos entonces nuestros versículos de memoria todos juntos. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Muy bien. El siguiente versículo es Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y este versículo, recuerdan, hermanos, estábamos viendo porque el Señor Jesucristo, Él, por la gracia de Dios, vino a la tierra en forma humana y creció y tuvo todo ese desarrollo como cada uno de nosotros tuvimos, ¿verdad? Él no recibió todo desde que nació, sino que fue teniendo esa evolución normal. Y esto nos lo dice en este versículo. El otro versículo de memoria es Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Este versículo fue cuando vimos, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y cómo a través de las señales que Dios Padre le dio a Juan el Bautista, Él reconoció quién era el Salvador. Y eso nos recuerda a nosotros entonces en ese momento tan importante, porque es cuando inició el ministerio público el Señor Jesucristo. El otro versículo es Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esto se refiere básicamente a la tentación del Señor Jesucristo, que Él fue tentado como todos nosotros, pero Él sin pecado, ¿verdad? Muy bien, y Precisamente esa fue la lección del domingo pasado, la tentación de Jesús. Pero antes de hacer un breve repaso de ese pasaje bíblico, vamos a ir al Señor en oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estar en tu presencia. No por nuestros méritos, Señor, sino que por la sangre preciosa de tu amado Jesucristo. Porque solamente a través de esa sangre ahora nosotros podemos ser cubiertos y estar delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque a través de estos mensajes, a través de estos estudios, hemos podido ir conociendo cómo la fidelidad tuya, Señor, para con nosotros ha sido tan grande. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para entender, para comprender y poner en práctica estas enseñanzas que son muy necesarias para nosotros. Y Señor, si hay alguien acá el día de hoy que no conoce a Cristo, que a través de cada uno de los estudios y también del mensaje de tu palabra, sea ablandado su corazón, Señor, porque necesitamos que también más personas estén saliendo de las manos de Satanás. Te pedimos, Señor, entonces que estés con nosotros y que nos ayudes para comprender tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, la semana pasada, hermanos, vimos la parte de la tentación de Jesús. Y en una primera parte miramos nosotros que fueron tres tentaciones las que el Señor Jesucristo fue sometido a esa prueba. Y cuando vimos la primera tentación, primero encontramos de que Jesucristo estaba sometido a la obediencia en el Espíritu Santo. ¿Cómo la provisión divina de Dios utiliza cualquier recurso para Él continuar con su plan? Y acá era la victoria que tenía que demostrar el Señor Jesucristo sobre Satanás, sobre el pecado. Entonces, esta primera tentación fue porque Él fue llevado al desierto. Y ya se imaginan ustedes, 40 días y 40 noches sin comer, era suficiente como para haber sucumbido a la tentación cuando aparece Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba bien claro qué era lo que Él, su finalidad en esa tierra, y Él en ningún momento iba a obedecer lo que Satanás estaba diciendo. Entonces, Él estuvo tratando de tentar a Dios, de probarlo, para ver si Él podía sucumbir a eso, ¿verdad? Y encontramos de que principalmente cuando nuestros cuerpos están necesitados de las necesidades básicas, es muy probable que estemos muy proclives nosotros a caer en tentación. ¿Qué pasa cuando estamos necesitados de dinero? ¿Qué pasa cuando estamos necesitados de comida y de llevar algo? Fácilmente alguien puede llegar y decir, bueno, ¿y no será de que podemos hacer este negocio, verdad? Entonces, la Biblia dice, ni deis lugar al diablo, dice, porque dice, lo voy a pensar. Si se da ese espacio es porque ya Satanás está encontrando un espacio para trabajar. Entonces encontramos nosotros de que ahí, precisamente, esa fue la primera tentación. Sin embargo, Jesucristo firmemente le dijo que no, Él no iba a hacer nada de lo que le estaba diciendo. La segunda tentación, hermanos, fue cuando vimos de que prácticamente fue llevado a la parte más alta del templo. Y estando allá en lo alto del templo, le dice, tírate de aquí porque escrito está, y le cita la escritura, ¿verdad? Entonces esto nos muestra, hermanos, de que Satanás conoce la palabra de Dios. Él la conoce, pero la va a utilizar para ver cómo la retuerce para hacernos tropezar, ¿verdad? Ahí principalmente fue citado el Salmo 91:11 y hay una parte que sí es como está el Salmo, sin embargo una parte que no aparece en el Salmo. Está completamente quitado, pero es la intención de Satanás, porque sabemos de que Satanás es el engañador. Y si no, recuérdense allá en el capítulo 3 y versículo 1 de Génesis, ¿verdad? Cuando tentó a Eva, ¿verdad? Y le dijo, con que Dios dijo de que no podéis comer de ningún fruto de ningún árbol, ¿verdad? Y no era eso lo que había dicho Dios, ¿verdad? Entonces, él siempre va a estar engañando. Y en esta segunda tentación, cuando Satanás lo que estaba haciendo era tratando de que inducir al Señor Jesucristo para que probara a Dios, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Pero Dios ya sabía de por sí de que Dios es fiel, Él nos protege, ¿verdad? Y eso es también para nuestra aplicación nuestra, ¿verdad? Porque no necesitamos señales, hermanos, porque sabemos de que Él está ahí y Él va a hacer lo posible para nuestro bien. Siempre que nosotros estemos ya siendo sus hijos y estamos sometidos a su palabra. Entonces, Él es fiel. Entonces, el Señor Jesucristo mismo, Él utiliza la Escritura para rebatir las intenciones de Satanás, ¿verdad? Y ese es el propósito que nosotros tenemos entonces, de estar memorizando versículos, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento ni qué manera, porque las tentaciones en la vida van a surgir, unas muy evidentes y otras sumamente sutiles, en donde entramos en dudas si será o no será una tentación, ¿verdad? Cuando son evidentes, pues de una vez tomamos acción, decimos, no, momento, eso no puede ser así. ¿Cómo me voy a prestar yo a hacer una situación anómala que va en contra de los principios cristianos que yo tengo? Pero van a haber otras tentaciones que son tan sublimes que va a utilizar el Satanás para hacernos caer. Y en este caso, entonces, debemos conocer la Escritura para rebatirle con la Escritura a Satanás también, ¿verdad? Momento, porque Dios en su palabra dice esto, no lo que me estás tratando de hacer entender. Entonces, esa fue la segunda tentación que tuvo el Señor Jesucristo. Y la tercera tentación fue cuando Él fue llevado a la parte más alta de un monte y desde ahí le dice Satanás al Señor Jesucristo, ve todos los reinos que hay, todas estas potestades, y yo te las puedo dar si postrado me adoras. Entonces el Señor Jesucristo, Él está siendo tentado nuevamente por Satanás. Y hermanos, aquí revisamos una parte de que el ofrecimiento que Satanás le hace al Señor Jesucristo está basado en que Él es el Dios de este mundo. Desde el momento de la caída de Adán, Él tomó el lugar y a Él resultó dándosele prácticamente la obediencia a través de Adán, ¿verdad? Y entonces, cuando Él solo puede ofrecer esto porque está escrito, pues, de que está prácticamente todo el que no está en las, de haber tenido al Señor Jesucristo como su Salvador, está bajo la potestad de Él, ¿verdad? Y es aquí en donde el Señor Jesucristo viene y utiliza nuevamente la Escritura, le dice, no puede ser así, ¿verdad? Y le dice, vete, Satanás, porque solo al Señor tu Dios servirás y a Él adorarás. Entonces, vemos que es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios, porque no sabemos de qué manera va a venir la tentación, de qué manera va a venir la prueba. Y son tres tentaciones que tuvo el Señor Jesucristo, y Él en ningún momento cedió a la tentación. Y a pesar de haber estado en condiciones adversas, de hambre, de necesidad y de desafío, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, así como nosotros, padeció de necesidades. Y eso es la parte del Dios encarnado que pasó por cada una de las dificultades. Él fue carpintero, él se cansaba, él caminó bastante. Entonces, había condiciones en las cuales pudo haber caído en tentación. Sin embargo, él fue sin pecado. Jesucristo entonces hizo todo el tiempo solo lo que a Dios Padre le agradaba. Y concluimos entonces de que esta fue una parte en donde esquematizamos prácticamente la tentación de Jesús. Satanás, como sabemos, tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén, en un contexto sumamente diferente, ¿verdad? Porque en el huerto del Edén estaba todo, pues, todo perfecto, no había nada de qué quejarse, estaba en abundancia todo, ¿verdad? Y entonces esto también nos dice que no necesariamente cuando estamos bien con todo, es que no podemos ser tentados. También podemos ser tentados. Y hablamos de personalidades importantes, ¿verdad? Gente que está en el mundo, que no conoce al Señor, que tienen dinero, tenían fama y todo, ¿y en qué terminan? En drogas, matándose, circunstancias, ¿verdad? Entonces, esa fue la tragedia que hubo en el huerto del Edén también, que sí, Adán y Eva cedieron a la tentación, y entonces al ceder a la tentación cayeron en desobediencia. Y vimos que, hermanos, es fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad, la palabra lo dice. La desobediencia es un principio satánico. Es un principio satánico. A veces ni se le quiere nombrar así, porque la rebeldía es un principio satánico, porque ahí está la voluntad de la persona que está en rebeldía sirviendo a Satanás, porque no se puede servir a Dios y a Satanás, ¿verdad? Entonces, y esto provocó entonces la ruptura de relación entre el hombre y Dios Padre. Por el contrario, Jesús, en condiciones pero difíciles, en el desierto, donde no hay nada, donde padeció hambre, Él resistió la tentación y las otras tentaciones que vinieron. Y esto entonces restituyó lo que se había perdido, la obediencia. Y al estar sometidos en obediencia a Dios, entonces Él es el que hace el puente de comunicación entre el hombre y Dios Padre. Esto fue donde nos lo citamos en Mateo 4.1, ¿verdad? En donde Él, en obediencia al Espíritu Santo, fue llevado al desierto a padecer esa prueba y a ser sometido a la tentación de Satanás. Y Dios va a permitir tantas cosas en la vida. Y lo ha permitido en la vida de muchas personas. Y puede ser de que alguno de nosotros esté pasando un desierto en este momento. Y si lo estamos pasando, hermanos, es porque Dios tiene un propósito. Y si nos está haciendo pasar un desierto, saber de que Él está en control. Tener claro de que Él es el que está probando una parte nuestra o quitando o purificando una parte nuestra de nuestra vida que a Él no le parece. Y si no, recordemos la vida de cada uno de los discípulos, ¿verdad? Vimos que pasaron cárceles, pasaron sufrimiento y muchos murieron de una manera trágica, pero era un propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de estar preparados, hermanos. Y vimos entonces que la parte central de ese estudio es la obediencia de Jesús. Que pudimos ver de que Jesús vivió bajo la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos, gracias al Señor, la palabra de Dios en nuestras manos y a nuestra disposición. Y debemos imitar cabalmente eso que el Señor hizo cuando Él fue en su manera humana, ¿verdad? Estando aquí en la tierra, Él obedeció a la palabra de Dios. Y recuérdense que no estaba, para ese tiempo no estaba tan detallada como la tenemos ahora, pero Él, en base a lo que estaba, los rollos que estaban en ese entonces, Él obedeció la palabra de Dios. Vamos a entrar entonces ahora en nuestro pasaje de estudio. Ese pasaje bíblico lo habíamos mencionado, que está en San Juan capítulo 2 y se refiere a las bodas de Caná. Vamos a ver de que la parte central de este pasaje, de este estudio, hermanos, también lo encontramos en la obediencia de Jesús. Jesús obedeció en todo a Dios Padre. Y ese es el principal ejemplo que nosotros tenemos, de que el hombre perfecto, que solamente ha existido en la tierra, nos da a nosotros este ejemplo para seguir. De hecho, en él se ejemplifican cada una de las maneras de cómo nosotros debemos de conducirnos para poder llegar a Dios. Y para situarnos de manera geográfica, tenemos aquí una porción de lo que es Palestina. Tenemos aquí Jerusalén en este círculo, por recordarnos de que es el lugar donde fue construido el templo y donde estaba prácticamente concentrada la adoración de los judíos. Este es el Mar Muerto, Río Jordán y el Mar de Galilea. En esta parte norte está Nazaret y acá arriba está Caná, que es el lugar en el cual nosotros se da esta parte del espacio. De Nazaret a Caná está más o menos unos 15 kilómetros según la geografía. Entonces, los versículos del 1 al 12, encontramos nosotros el pasaje bíblico de las bodas de Caná. Y podemos mencionar de que en las costumbres de los judíos, las actividades sociales y dentro de ellas, las fiestas de bodas, era una situación muy importante para ellos, ¿verdad? Porque era una circunstancia en donde la familia del novio, o sea, del esposo, él era el responsable de la atención de esa actividad. Y en esa familia recaía, pues prácticamente, ser los anfitriones de esas bodas. Y pues hoy parece ser de que es algo que también se ha adoptado en el mundo, ¿verdad? Porque también es una parte de las bodas cuando los padres de familia tienen que afrontar una situación de esa naturaleza, ¿verdad? Y lo digo pues de por experiencia propia. Entonces, y como siempre sucede lo mismo, ¿verdad? Porque nadie va a invitar a su casa alguna actividad para quedar mal, ¿verdad? La familia del esposo pues quieren quedar lo mejor, ¿verdad? Y este pasaje bíblico nos da entonces por lo que describe, que prácticamente lo que está sucediendo es de que ya el Señor Jesucristo anda con sus discípulos en su ministerio público. Y por aparte está su madre María y sus otros hermanos que están llevando también su actividad normal. Pero esto nos ejemplifica la parte humana del Señor Jesucristo, que no fue solo para una actividad, sino que Él estaba desarrollando sus actividades normal como todo ser humano, pero porque Dios tenía algo en cada actividad de cómo iba a aprovechar para que Él hiciera el plan que Dios quería. Leamos entonces el versículo número 3 en el capítulo 2. La Biblia dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Esta primera parte, hermanos, entonces es curioso, ¿verdad? Porque dentro de todos los invitados y todo lo que se está habiendo, nos da a entender de que ya ha pasado una buena cantidad de tiempo que se inició esa actividad, ¿verdad? Y los invitados están todos comiendo, están muy alegres, pero llega un momento en que se da el momento crítico, ¿verdad? No calculamos bien tal cosa y falta eso. Entonces aquí encontramos de que es la madre de Jesús la que viene y llega a pedirle de que, mire, está pasando esto, ¿verdad? Es como que de repente nosotros estuviéramos en una actividad nuestra, ¿verdad? Y que alguien le llegue a preguntar a otro, está pasando esto, ¿verdad? Porque al final es básicamente entre la familia y las instituciones donde debe de resolverse esto, pero sin embargo, Aquí la madre de Jesús quería pues mencionar esta parte, ¿verdad? Miramos el versículo 4, ¿qué es lo que sucede entonces? Jesús le dijo, ¿qué tienes contigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto va a haber sido, me imagino, un poco desconcertante para María, ¿verdad? Y bueno, y seguramente ella ni comprendió qué es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Como no lo comprendió cuando estuvo dándole otras respuestas, ¿verdad? Como cuando fue encontrado en el templo, ¿verdad? ¿Verdad? Y le contestó y no sabía de por qué le estaba contestando de esa manera. Y este también es otro de esos momentos, ¿verdad? Aquí miramos de que no precisamente es que el Señor Jesucristo venga y le falte respeto a ella, sino que ya era una costumbre que él tenía de tratar así a María, ¿verdad? Incluso cuando María estaba al pie de la cruz, ya en el momento de haber sido crucificado, él mismo le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre, ¿verdad? Cuando se está refiriendo a Juan, que él se iba a hacer cargo de María después de ese suceso, ¿verdad? Entonces, una parte entonces es bien importante mencionar de que es ya la manera de cómo él trataba a María. Y además también cuando le dice, aún no ha venido mi hora. Acá hay varias circunstancias en donde los estudiosos mencionan que posiblemente él ya se refería a que algo iba a suceder más adelante, ¿verdad? O simplemente porque él estaba siendo utilizado por Dios y sin necesidad de que le estuvieran diciendo, él sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque él, y esto es importante porque él hasta este momento no había hecho ningún solo milagro. Este iba a ser el primer milagro, ¿verdad? Entonces, esa es la parte en la cual el Señor está en control y dice, bueno, aún no ha venido mi hora. Encontramos entonces, hermanos, de que hay obediencia en Jesucristo. Miremos en Mateo 17:5, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17 y versículo 5. Y esto quiero mencionarlo porque esto se refiere a al momento de la transfiguración. Y en el versículo número 5, después de que ya el Señor Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración y aparece también Moisés y Elías y ellos tienen cuerpos glorificados, se escucha una voz. Entonces dice, mientras él aún hablaba, refiriéndose a Pedro, que él siempre estaba muy muy presto a decir, bueno, sería bueno que yo les haga un ramada para que ustedes estén bien aquí y todo, ¿verdad? Entonces dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Cómo se relaciona esta parte con nuestro estudio, hermanos? Porque los sirvientes que fueron nombrados para decir, bueno, miren, él va a darle sus instrucciones, sigan lo que él dice. Entonces, los sirvientes fueron prestos a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para...? Porque se terminó el vino, ¿verdad? Entonces, aquí Jesucristo nos va a decir algo, ¿verdad? Que a nosotros nos dice cada día muchas cosas, hermano. Entonces, esta aplicación para nuestra vida es de que, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor cada día a nosotros? Pero necesitamos estar leyendo su palabra para poder estar atentos de qué es lo que nos va a decir Él. Y hablamos de que hay dos vías, ¿verdad? Una es a través de la oración cuando nosotros estamos hablando con Él. Pero la otra parte es cuando nosotros vamos a su palabra, leemos nuestra Biblia y estar atentos para ver qué es lo que nos dice Él a nosotros. Y no solo es para que escucharlo, entenderlo, sino que también para obedecerlo, ¿verdad? Entonces acá en el monte de la transfiguración es cuando es una nueva manera de estar el Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír, poner atención a Él y llevar a la práctica lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces, si los sirvientes estuvieron prestos a obedecerle a Él, nosotros con mayor razón, ¿verdad? Miremos siempre en nuestro texto el versículo número 6. Y el versículo número 6, la Biblia dice: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio público, siempre hubo un choque entre los líderes y lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Porque los líderes, fariseos, saduceos y escribas, ellos iban por la tradición. O sea, tanto les había quedado la experiencia del pueblo judío, de lo que habían pasado, de su desobediencia, que ellos cuando vinieron y retornaron a Jerusalén y estuvieron estudiando la palabra de Dios, que ahí se excedieron prácticamente, ¿verdad? Y empezaron a crear doctrinas propias de ellos, que iban más allá de la palabra de Dios. Y entonces este rito de la purificación es una parte en donde tenían que tener agua en las casas, y era un rito prácticamente, de lo cual hoy para nosotros es parte normal, ¿verdad?, de las medidas preventivas de salud, ¿verdad?, de lavarse las manos antes de tomar los alimentos y todo. Pero ahí era todo un rito, ¿verdad? Miremos en Mateo nuevamente, capítulo 7. Los versículos 3 y 4, no es en Mateo, no es en Mateo, ¿verdad? Perdón, hermano, no es en Mateo esa cita. Esa cita es, el rito de la purificación es cuando el Señor Jesucristo... los escribas vienen y le reclaman a Él por qué es que sus discípulos no se lavan las manos, ¿verdad? En Marcos, gracias hermano. En Marcos, y sí, es Marcos 7, ¿verdad? Sí, Marcos 7, los versículos 3 y 4. La Biblia dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces en este pasaje, prácticamente los líderes están reclamándole a Jesús por qué sus discípulos no siguen prácticamente lo que está dicho por la tradición de ellos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo en esta parte prácticamente les dice: no, si lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino que lo que sale del corazón, ¿verdad? Entonces, pero vamos a que ese era parte de lo que estaban muy aferrados a ellos, y por eso era que en las casas tenían que tener esos dispositivos para tener ahí el agua. Volvamos nuevamente a nuestro pasaje bíblico, entonces en San Juan. Entonces, para eso era la razón de estar esas tinajas, que debían ser llenadas con cántaros de agua. Miremos ahora el versículo 7. Y vamos a leer del 7 al 10. Jesús les dijo a los sirvientes: llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, entonces, es impresionante porque este es el primer milagro que el Señor Jesucristo hace, ¿verdad? Es la primera señal que Él hace. Y el propósito sabemos nosotros cuál era, ¿verdad? Para que principalmente sus discípulos y también las personas que estaban a su alrededor creyeran que Él era el Mesías, el enviado de Dios, el que iba a traer salvación de pecados. Y es curioso también, en la Biblia, solo aquí, en esta parte, ustedes van a encontrar el único lugar donde se menciona como maestresala, ¿verdad? Como aquella persona encargada de estar llevando a cabo la organización de todas las fiestas de boda, ¿verdad? De ahí, en ningún lado de la Biblia van a encontrar ese término de maestresala. Hoy quizás le llaman capitán de meseros o cualquier otro nombre, ¿verdad? Pero ahí, su nombre es de maestresala. Y además también nos deja entrever cómo la parte sobrenatural se manifiesta entonces en ese momento, porque los sirvientes vierten el agua que está con ustedes, y después vuelven a sacar agua, pero cuando se la entregan al maestresala, él recibe, y él lo que recibe no es agua, sino que lo que recibe es vino. Y hermanos, esta parte entonces, de esa manera, lo que nos dice es que las cosas pueden estar bien. Y eso es una lección para todos, ¿verdad? Incluso para los que no creen, no han creído todavía en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El humanismo ha dicho que nosotros podemos hacerlo bien, ¿verdad? Y no digamos que si han tenido una situación adversa en sus vidas, si han salido adelante, y no sé qué, y dicen, bueno, Dios ha contestado en eso, ¿verdad? Pero déjenme decirles, con Jesús aún van a ser mejor las cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y esto nos dice, pues que ellos habían estado bien en una celebración de bodas, y llega un momento de crisis porque ya van a quedar mal, porque ya no van a estar todos los elementos necesarios para que tenga éxito esa boda, pero la acción de Jesucristo en ese momento permite de que sea aún mejor, ¿verdad? Porque dicen, miren, ustedes sirvieron el vino que no era tan bueno, y este es el mejor todavía, ¿verdad? Entonces nuestras vidas pueden ir mejor, hermanos. Y yo doy testimonio del Señor en mi vida, hermanos, porque yo, por ejemplo, era un hombre exitoso. ¿Verdad? Que como en el esfuerzo que hace cada uno en sus vidas, fuimos pasando etapas, y llegué a una posición muy importante. Pero hermanos, no estaba completo, no tenía a Cristo en mi corazón. Y ahora que estoy con Cristo en mi corazón, yo estoy aún mejor todavía. He podido ver cómo Él obra en nuestras vidas, cómo ha obrado en mi vida, y cómo a través de desiertos que me han tocado pasar, crisis, tormentas en mi vida, pero entregando todo a Él, Él ha resuelto todo, hermano. Para Él sea toda la honra y la gloria. Entonces, con Cristo nos puede ir mejor. Miremos entonces ahora el versículo número 11. La Biblia dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Entonces, el propósito de este primer milagro, hermanos, es para empezar a dar esas señales de que en su momento el pueblo judío estaba esperando, ¿verdad? Pero el propósito de Dios era para que Él se demostrara de que Él era el Hijo de Dios. Y resulta también curioso, ¿verdad?, de que dice ahí de que entonces sus discípulos creyeron en Él. Hay muchas personas hoy en día, hermanos, que dicen conocer a Jesús, dicen que han escuchado de él, dicen que están con él, pero muchos no creen todavía, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando vienen las pruebas y las crisis, es ahí en un momento en donde se demuestra de que lo primero que empiezan a hacer es de que se van de la iglesia, ya no llegan a la iglesia. Y es cuando más deben de estar cerca de Dios. Se van a ver cómo lo resuelven, se toman unos días, se van con el que tiene el dinero que les puede prestar y empiezan a ver cómo resolver el problema de otra manera. Hermanos, hay que creer en Dios. Porque si mantenemos la perspectiva vertical, es nuevamente esa reflexión. Señor, yo no conozco qué es lo que está sucediendo, pero sé de que tú estás en control y tú vas a resolver esto. Y dejarlo a Él, pues. Porque si nosotros decimos, bueno, esto sí, eso lo voy a tener que resolver yo, porque esto... Y entonces, ahí es donde no estamos creyendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué bueno, porque recuérdense de que el Señor no nos acompaña solo en las buenas, sino que Él nos acompaña en todo el tiempo. Si no, recordémonos de aquellos tres hebreos en el horno de fuego, ¿verdad? Solo eso es impresionante. Imagínense en el horno de fuego, ¿verdad? Cuando el rey le dijo, bueno, yo miro que hay cuatro ahí. Ahí estaba Jesucristo acompañándonos, ¿verdad? Y en esas tormentas, en esas tempestades, en esos desiertos, siempre Cristo va a estar con nosotros. Concluimos entonces, hermanos, en que estas bodas de Caná es el momento entonces en la historia bíblica de este pasaje en donde se materializa el primer milagro de Jesús. Y este primer milagro nos da a entender de que a nosotros nos puede ir mejor si estamos con Jesucristo. Si nos ha ido bien, qué bueno. Pero si estamos con Cristo, nos puede ir mejor todavía. Entonces miramos de que todo eso, el mismo Señor Jesucristo lo hizo y lo dijo, ¿verdad? Que no, Él no lo estaba haciendo por Él mismo, sino que en obediencia a Dios Padre. Y entonces, si Jesucristo, Él en su manera de estar caminando como ser humano, fue obediente, ese es el ejemplo que tenemos que seguir, hermano. Mucho puede resultar en la parte secular que otros ejemplos pudiéramos seguir, ¿verdad? Y qué bueno si nosotros leemos libros y podemos estar enterándonos cómo alguien ha resuelto problemas y todo, pero qué mejor líder el que nosotros tenemos que es el Señor Jesucristo para seguirlo y hacerlo como Él lo hizo, ¿verdad? En obediencia. Muy bien. Concluimos entonces, hermanos, y llegamos ahora a un versículo más para memorizar. Sería el quinto versículo para la semana entrante. Y la siguiente semana ya casi estamos ya listos, ¿verdad? Para la prueba. Muy bien. Muy bien. Entonces ese sería el versículo, el 2, versículo 5, capítulo 2:5. Y vamos a tener también la tarea de leer el pasaje bíblico en Juan 3, capítulo 3, del versículo 1 al 21. Para venir preparados para el próximo estudio del domingo entrante. Vamos a repasar entonces nuestro versículo de memoria. Todos juntos. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Juan 2:5. Una vez más. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Juan 2:5. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra nos das la oportunidad, Señor, para estar nuevamente encontrando momentos de enseñanza de la vida de tu Hijo amado Jesucristo, que son muy necesarios para nosotros. Y encontramos, Señor, en este pasaje bíblico, que gracias a tu misericordia y tu amor, tenemos hoy un Salvador. Tenemos a tu Hijo Jesucristo, quien Él ha venido aquí a nuestro corazón con el propósito de que estando en Él podamos seguir mejor aún en esta corta vida, en esta vida que es apenas como el paso de una nube, pero que significa la oportunidad tanto para seguir transformando nuestro corazón a la imagen de Jesucristo, como para estar llevando la palabra a otros necesitados. Ayúdanos, Señor, para que estas enseñanzas lleguen a cumplir el cometido que tú estás permitiendo, que seamos nutridos y robustecidos en nuestra parte espiritual. ¿Por qué no quisiéramos estar desnutridos y quedarnos sin crecimiento espiritual, sino queremos cada vez más estar teniendo acceso a alimento sólido y que es tu palabra, Señor, con conocimiento necesario para que cada vez más estemos más cerca de ti? Nuestra meta aún está ahí puesta y, como dice el apóstol Pablo, proseguimos en esa carrera porque tú has definido tener esa estatura de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, y ayúdanos para que podamos que estas enseñanzas queden en nuestros corazones y llevarlas a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.